pasamos la tarde en el diván de Rosalía.
Rosalía Izquierdo, muy buenas tardes y bienvenida.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Pues un placer tenerte por aquí. Y fíjate que llevamos tiempo con Rosalía y que hemos hablado de muchísimos temas, pero justo nos decía el otro día, oye, creo que en los 3 años que llevamos no hemos hablado nunca de la cleptomanía. Y no es tan poco frecuente como nos podemos pensar, ¿eh? Que estoy segura de que todos conocemos a alguien que tiene las manos largas. Aunque no, bueno, sin banalizarlo, ¿no? Porque realmente puede llegar a ser un problema muy grave.
Puede llegar a ser un problema muy grave y es cierto, Esther, que aunque es un trastorno que no afecta a un porcentaje de población amplio, pero que bueno, que está ahí y que sí es cierto que la persona que lo padece es un tema muy serio al que hay que hacer frente, ¿no? La cleptomanía, para aquellos que no lo sepan, es el trastorno, la patología que sufren aquellas personas que tienen una dificultad para controlar sus impulsos a la hora de robar, pero incluso robar objetos que para ellos no tienen ningún tipo de valor, ni sentimental ni material, incluso son objetos que ellos mismos pueden comprar o que incluso llegan a tener en su propia casa. Claro. Pero sin embargo tienen esa necesidad, ese impulso, no son capaces de frenarlo y es más, muchas veces esos objetos que roban los llegan hasta a donar, los ocultan, los tiran, es decir, que para ellos no tienen ningún tipo de sentido, ¿no? Ni raciocinio el tema de iniciarse en este tipo de robos, ¿no? Uh-huh. No tiene nada que ver con el ladrón o la ladrona que realmente busca pues unos intereses económicos, ¿no? Indudablemente.
Entonces, ¿por qué hace eso? ¿Qué le pasa?
En psicología se entiende que es un problema de control de impulsos. Es decir, hay muchos psicólogos que consideran que es parecido al trastorno obsesivo compulsivo. Mm. De hecho, en los diagnósticos que nosotros utilizamos, en el DSM-5 actualmente, se engloba dentro de patologías de control de impulsos. Son personas que tienen esa impulsividad de querer robar y no son capaces de frenarla. Por lo tanto, pues se limitan a hacer un acto compulsivo continuamente en base a esos pensamientos que tienen.
Pero es algo sería el robo al descuido, ¿no? Que alguien deja el móvil sin mirar y dice, pues mira que el móvil es fácil llevárselo y lo coge. O algo sin vigilar, que no es algo premeditado, que no es algo que esté planeado, no se pone en su casa a planear un robo.
No, ni muchísimo menos.
Sino que pasa por un sitio, ve como la oportunidad.
Normalmente esta gente suele, más que robar a personas, suele entrar en tiendas a robar, ¿no?
Sí.
Me da a mí esa sensación, que a lo mejor, pues eso, entran, imagínate, en una tienda de souvenirs, sin desmerecer a las tiendas de souvenirs, pero que, pues fíjate lo que puede valer un dedal de estos que te encuentras en cualquier tienda de souvenir. Pues eso se lo lleva, ¿por qué? Pues porque necesita llevarse algo de allí y no hace falta que tenga valor alguno, simplemente no. Tiene que llevarse algo.
No tiene valor ninguno y además la conducta es espontánea, es decir, no está premeditada, no piensa, oye, pues voy a ir esta tarde a
tal sitio.
Bueno,
no está premeditada, pero si entra en una tienda, él sabe lo que va a pasar o ella sabe lo que va a pasar.
Exactamente, pero incluso hasta en visitas a familiares o amigos, es decir, van a una
casa.
O sea,
que también roban a la gente, ¿no?
Sí, sí, y
vale.
A lo mejor pues
mira,
están
Silva,
allí,
que sí.
Le viene el impulso y dicen, pues me voy a llevar, por ejemplo, pues yo qué sé, un portarretrato, o me voy a llevar simplemente una figurita de estas que muchas veces se tienen en casa que no se le da uso ninguno y las tienes ahí que ni te acuerdas.
Es que no tienen uso, son cosas ahí.
Voy a contar una anécdotita, voy a contar una anécdotita. Vale. Yo tenía, conocí a una persona, la sigo conociendo, pero creo que ya no tiene ese problema, pero conocí a una persona que sí que tenía cierta cleptomanía, ¿no?
Sí.
Y se llevaba cosas de los sitios, pues desde, yo qué sé qué decirte, pues eso, entrar en una tienda y llevarse de repente una piruleta. Sin ningún sentido, porque no hacía falta, no le hacía falta el dinero para comprarse la piruleta. Pero un día, en mi casa, lo que desapareció fue un billete de 50. Ahí ya la vi yo más despierta.
Más audaz, sí, sí.
Pero es ese tipo de personas a las que de verdad no puedes dejar solas, porque si tienen la oportunidad, algo se llevan.
Lo van a hacer, sí, sí. O sea que es así y no está premeditado ni utilizan también a otras personas.
Claro.
Normalmente la persona que realmente pues tiene premeditado pues un robo suele utilizar a otras personas, ¿no? Es decir, hay un plan previsto, planificado, muy bien cuantificado. No es el caso. Lo mismo le coge en un supermercado, que le coge en la visita de un familiar, que le coge pues en la tienda cercana de su casa, en cualquier sitio. Le viene el impulso y automáticamente lo hace. Y son indudables indudablemente objetos de valor prácticamente material insignificante, es decir, no sirven para nada para ella en un momento determinado. De hecho, conforme lo roba, o lo almacena, lo guarda, lo tira, lo dona, es decir, que realmente no le da ni la más mínima utilidad.
Ya, y claro, ¿cuál es el principal problema, aparte de esa falta de control sobre los impulsos? Lo mal que luego lo pasan ellos, porque se genera un sentimiento de, primero, de eso, de no tener dominio sobre uno mismo, y segundo, de arrepentimiento, porque me imagino que luego habrá otros que no, habrá personas que sean cleptómanas y luego tengan mucho descaro y no les importe el daño que causan o yo qué sé, o cómo le pueden ver los demás, pero debe de haber personas que lo pasan fatal con esto.
Sí, de hecho, es uno de los síntomas, es decir, pasan una especie como de ciclo, ¿no? Al inicio tienen esa impulsividad que le genera tensión, alteración antes de robar. Durante el momento en el que están robando, tienen pues un estado de bienestar, es decir, de psicológicamente de sentirse bien porque están ejecutando aquello que les generaba una tensión emocional, pero posteriormente al robo pues se sienten avergonzados, sienten remordimiento, sentimientos de culpabilidad, miedo incluso a ser descubiertos, no ya porque pueda generarle problemas a nivel legal, sino también incluso pérdidas de amistades, la imagen que transmiten de cara a los demás y todo lo que conlleva eso, ¿no? Pero pasado ese periodo de remordimiento, de frustración, de malestar, de vergüenza, que puede suceder en los siguientes días o en las siguientes semanas, se vuelve a iniciar de nuevo ese inicio del ciclo, esa parte tensional en el que la persona de nuevo necesita volver a ejecutar un robo, es decir, llevarse algo. Y así, es una manera cíclica. ¿Quiénes realmente se empiezan a dar cuenta del problema? Los familiares o amigos. Porque la persona cleptómana como tal no es consciente ni de que tiene el problema, o si lo llega a hacerse consciente, considera que él solo puede realmente curarse. Es decir, son personas que tienden a considerar que, bueno, que es una situación que en un momento determinado, cuando ellas quieran, le pueden poner un freno. Y está solucionado. Pero, sin embargo, no es así. De hecho, es una patología que, además de terapia psicológica, en muchos casos requiere un tratamiento farmacológico de base. Por lo tanto, estamos hablando ya de una patología seria, grave, en un momento determinado, porque siempre también suele ir a más, es decir, tanto en la frecuencia como los hechos que se desarrollan, y que al final pues son los familiares quienes se hacen un poco conscientes del problema que tiene la persona y deciden recurrir a un especialista.
Por lo que cuentas, no es fácil recuperarte, vamos.
No es fácil por lo dicho, porque muchas veces cuando ya recurren a lo que es el tratamiento, a la terapia, ya está en una etapa muy avanzada, y porque también la persona que en un momento determinado lo padece no siempre es consciente del problema en sí que conlleva y decide, pues, oye, tomárselo en serio, decir, pues mira, me voy a someter un tratamiento, ¿no? En muchos casos. Sí es cierto que los familiares, un punto importante, ¿no?, es intentar racionalizar con la persona que padece el problema las consecuencias, tanto a corto como a medio plazo, que supone este tipo de conducta, ¿no? Es decir, tanto problemas a nivel legal como incluso problemas a la hora de socializarse y a la hora de la imagen, ¿no?, que manifiestan ante los demás, y que indudablemente es un patrón conductual que no les beneficia en nada. Uh-huh. Por lo tanto, pues bueno, el que se hagan un poco conscientes y traten de imaginar a medio o largo plazo las consecuencias que puede conllevarle en su día a día, quizás sea lo que más les motive para ese cambio, ¿no?, en un momento determinado.
Uh-huh. ¿Y todos los tipos de cleptomanía van a ser exactamente iguales o hay distintos patrones? Pues no sé, hay gente a lo mejor que lo haga más por llamar la atención, otros que no sé, ¿qué tipo de personalidades pueden acabar derivando en una cleptomanía?
Hay especialistas y hay estudios que consideran que la cleptomanía es el resultado de un problema esquizoafectivo. Un problema afectivo, sí. De hecho, Freud, que todos lo conocemos, venía a decir
por sus lindezas, por sus lindezas lo conocerán.
Sí. Bueno, pues este señor, por ejemplo, venía a sostener que el cleptómano era un problema derivado de un trauma en la infancia, en las relaciones afectivas, casas con el padre o con la madre, ¿no? Hay otro tipo de estudios posteriores a Freud que se han hecho que vienen a relacionar pues la cleptomanía como una secuela o como una consecuencia pues eso de problemas de carácter afectivo. Sea de una manera o sea de otra, lo que sí es cierto es que es algo que hay que trabajar a nivel conductual y que indudablemente esos impulsos hay que enseñar a la persona a controlarlos. Si luego hay de base un problema afectivo en las relaciones familiares o en su entorno más cercano, pues eso luego ya es paralelo. Pero en un primer momento lo que hay indudablemente es que enseñar a la persona a controlar ese impulso, que quizás sea lo más primordial y lo más relevante en ese momento.
Uh-huh. Hombre, la verdad es que podemos llegar a imaginar lo difícil que puede resultar incluso el detectarlo, ¿no? Porque claro, esta persona lo va a esconder y, sí. y probablemente un familiar va a tardar mucho tiempo en darse cuenta de que tiene ese problema. Incluso a lo mejor ha recibido regalos de cosas que ha robado, porque luego esta gente no tiene ningún reparo a la hora de... Es que no le da valor a ese objeto, es que realmente no es que los codicie, ni muchísimo menos, simplemente necesita... cogerlos y llevárselos y conseguirlos sin que nadie les vea. Es una pulsión al final, pero claro, con el tiempo me imagino que acaba descubriéndose de alguna manera, ¿no?
Sí, incluso hay veces que, bueno, pues el típico supermercado que van y los descubren, ¿no? Y en un momento determinado, pues lo típico, les hacen pagar los objetos que han robado, los pagan y todos podemos pensar, bueno, pues después de ese incidente no van a volver a robar.
No, da igual.
Susto
vuelven.
Que se han metido.
No. Vuelven pasados.
Es que no lo pueden. Es que realmente no son capaces de hacer otra cosa. Es que de verdad no pueden. Yo sí que puedo llegar a entender ese comportamiento, ¿no? Porque es que no ni siquiera lo hacen por hacer daño a nadie. Es que de hecho a lo mejor no hacen daño a nadie, porque fíjate, llevarse un dedal, ¿no?
Sí.
Pero claro, esa falta de control en tu vida tiene que ser muy exasperante. Es como, pues eso, te tiene que afectar a todos los niveles.
Indudablemente, sobre todo porque, claro, luego ya pues una vez que es descubierto, pues aunque pasa vergüenza, pero como luego como que pasa un segundo nivel ese sentimiento de vergüenza o de remordimiento y vuelve a repetir el patrón, llega un momento que incluso en las interacciones sociales les perjudica.
Hombre, claro.
Indudablemente, porque llega un momento en el que, bueno, pues hay personas que se han sentido perjudicadas y que este tipo de patrón pues no están dispuestos a tolerarlo, ¿no?
Claro.
O a soportarlo. Entonces, pues al final sí se provoca como consecuencia, y es otra de las secuelas, ese aislamiento o esos problemas a nivel social, ¿no? Dentro de las amistades, de la familia, etcétera.
¿Esto le ocurre generalmente a gente joven o puede ser alguien mayor que de repente desarrolle este...?
Puede ocurrir en cualquier edad y en cualquier momento. Uh-huh. Normalmente, como suele ocurrir con todos los patrones de control de impulso, se suele ya desarrollar en una etapa adulta, pero adulta ya pues a partir de los 20, 25 años. Hay veces o hay etapas en las que la persona sí está a lo mejor más estresado, tiene más ansiedad y lo desarrolla con mayor frecuencia, y a lo mejor pues hay periodos de tiempo en el que por falta de tiempo, porque tienen otras motivaciones, pues no se le ocurre tanto, ¿no? Pero al igual que cualquier otro tipo de patología de control de impulsos, como puede ser, por poner un ejemplo, la ludopatía, pues va por rachas. Una vez sí es cierto que se tiene, la probabilidad de que desaparezca, a menos que se someta a un tratamiento, es nula.
O sea, hay que acercarse a profesionales.
¿Y cómo lo trabajáis vosotros?
Pues aparte del tratamiento farmacológico, que eso sí que es recomendable, luego a nivel de psicoterapia se utilizan varias técnicas. Hay algunas que son muy graciosas. Por un lado está la sensibilización conversiva, que consiste en que el paciente se imagine esas situaciones en las que le gustaría robar cualquier objeto y, bueno, pues se le cambia el final, es decir, en lugar de robarlo directamente lo compra o no adquiere ese tipo de producto.
Uh-huh.
La terapia de aversión, que está cada vez se utiliza menos por las secuelas que puede tener, ¿no?
Sí, me estoy imaginando. O sea, es que solo el nombre ya tira un poco para atrás.
Sí, que este tipo de terapia se utilizaba sobre todo en los años 70-80, que consiste en que la persona pues inicie un tipo de patrón conductual que es aversivo para él, por ejemplo, faltar la respiración, intentar pues eso, no respirar durante el momento en el que intenta iniciar el robo. ¿Para qué? Pues para que relacione lo que es una situación aversiva para él con el tema de robar, ¿no? Y luego las que más se utilizan hoy en día son la desensibilización sistemática o la exposición pero con prevención de respuesta. Es decir, aquellas situaciones o lugares o momentos donde la persona tiende más a licitar este tipo de conducta, pues se les pone a que acuda a ese tipo de sitios o establecimientos, pero que no robe. Al inicio, lo más recomendable es que siempre vaya acompañado de algún familiar, algún amigo, que se haga un poco partícipe, más que nada pues para que controle en un momento determinado que efectivamente la persona se expone a esa situación y no roba, y luego ya posteriormente pues se extrapola a otras situaciones similares y se expone la persona sola, sin necesidad de que haya un acompañante, ¿no?, en un momento determinado. Y luego también hay que controlar mucho todos los patrones de pensamiento que desarrolla esa persona y que le empujan a robar, ¿no? Que pueden llegar a ser muchos, desde pensar que es una situación divertida, que le hace ser más hábil o más inteligente porque es capaz de robar sin que nadie se dé cuenta, o que le genera una situación de alivio o de desasosiego. Entonces, todo ese tipo de pensamientos hay que identificarlos con la ayuda del paciente. Se tiene que hacer conscientes de que son esos pensamientos los que le empujan a robar, y a partir de ahí cambiarlos o eliminarlos de su mente, con el fin de que al final ese impulso por robar tienda con el paso del tiempo a desaparecer.
Pues ya ven, un asunto que no habíamos abordado hasta ahora en el diván de Rosalía, que parece que no es tan frecuente o que a lo mejor no vamos a tener contacto con él, pero que bueno, aunque no tiene mucha incidencia a nivel social, sí que hay gente que lo padece, que lo pasa muy mal, y yo creo que también, pues cuando hablamos de ello, ayudamos a la gente a que entienda cómo se producen estas cuestiones mentales y también a que respete un poquito más. Así es que ese también era el motivo de que quisiéramos tratarlo. Rosalía, muchísimas gracias.
A vosotros.
Como siempre, ha sido un placer tenerte.
Un placer.
Gracias.